Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio Cosa Pública 2.0, en este horario que arrancamos en enero de este año de 3 a 4. Estamos muy agradecidos de que nos estén sintonizando, que nos esté acompañando a través de las distintas maneras en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0 a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias también. Les agradecemos que nos estén sintonizando y también a las personas que deciden hacerlo a través directamente de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, el sitio udg.com, diagonal noticias, ahí en la barra superior, en los tres colores. Si usted le pica al color amarillo, ahí aparecen todas las estaciones de Radio Universidad de Guadalajara en todas las regiones, tanto en la zona metropolitana como en distintas regiones en esta red de radio universitaria, donde además nos puede ver a partir de las cámaras que tenemos aquí instaladas en la cabina de Radio UDG y también a través de Facebook Live. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y sintonizando. ¿Cuál es el menú de temas de esta tarde? Bueno, un primer apartado nos vamos a concentrar en el tema de desaparecidos y especialmente en el seguimiento a esta oleada de indignación que provocó la desaparición y posterior confirmación del asesinato de los hermanos González Moreno, la marcha de ayer que llevaron a cabo los distintos gremios de la Universidad de Guadalajara. Pero también le vamos a presentar un resumen de la marcha que esta mañana llevaron a cabo directamente los familiares y amigos y sociedad que quiso acompañar a la familia directamente de los hermanos González Moreno. Le vamos a presentar toda esta información. Hay mucha más información que tiene que ver con el tema de desaparecidos, algunos fragmentos de los discursos que se escucharon el día de ayer, como entre otros de Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. También más información sobre el tema de desaparecidos. Y hacia la segunda mitad del programa vamos a hablar con la investigadora y académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Carmen Chinas, quien ayer junto con el doctor Jorge Ramírez y otra investigadora del área de desaparecidos que tiene el CUSH, presentaron un estudio donde se intenta explicar las dinámicas de la violencia, de la guerra que estamos viviendo en el estado. Y hacia el final del programa vamos a presentar la información que tiene que ver con devastación ambiental, con abusos sexuales, con la convocatoria que hace la diversidad sexual para la marcha del 12 de junio y también seguimiento a la información sobre Colombia. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cázares en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles.
Pues un gusto acompañarles en esta tarde. Antes de pasar a los detalles, también quiero aprovechar para enviarle a nombre de todos nosotros también un cordial saludo a nuestra compañera Margarita Robertson. Y esto es porque estamos lamentando el día de hoy el sensible fallecimiento del señor Juan Robertson Pesado, el padre de nuestra compañera Margarita Robertson, una gran persona. Juan Robertson Pesado también estuvo durante muchísimos años allá al frente de la casona, de un preescolar muy importante allá en la colonia americana. Entonces le estamos enviando un cordial saludo a nuestra compañera y a todos los familiares de Juan Robertson Pesado. Vamos a pasar ahora sí directamente a la información. Sí, Rubén.
Margarita, te enviamos un abrazo pues tanto a ti y como Margarita Sierra, un abrazo muy adolorido, y pues los acompañamos en estos momentos. Intentamos desde aquí enviarles esta condolencia acompañándolos en este momento tan difícil.
Vamos con esto. Vamos a iniciar el resumen de hoy con lo que fue la despedida, el velorio como tal de los tres hermanos González Moreno. Esto fue el día de ayer, luego de ser localizados el domingo los cuerpos de los hermanos González Morenos, quienes habían sido desaparecidos y asesinados por un cartel. El día de ayer se realizó el sepelio. Hay una crónica que publica la revista Proceso el día de hoy.
Al velorio, que se realizó a pocas cuadras de donde vivían los hermanos junto con su papá, en la colonia San Andrés, en Guadalajara, solo asistieron amigos cercanos y familiares directos. Los tres féretros fueron acompañados por arreglos florales, coronas y en la parte frontal estaban las fotografías de los hermanos Luis Ángel, de 32 años, José Alberto, de 29, y Ana Karen, de 24 años.
Luis Ángel y José Alberto amaban la música, tocaban el violín y el cello respectivamente, por lo que durante el velorio sus amigos músicos interpretaron melodías que se mezclaban con los sollozos, y los hermanos fueron llevados al panteón y los gastos fueron cubiertos por la autoridad, hasta que en redes sociales se pidió apoyo para los gastos funerarios, fue que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco anunció que se harían cargo.
Y bueno, ya esta mañana un centenar al menos de jóvenes marcharon para exigir justicia por la desaparición y posterior asesinato de los hermanos González Moreno. El contingente partió poco después de las 10 de la mañana de la glorieta de la Normal hacia Palacio de Gobierno. Por media hora marcharon sobre Paseo Alcalde hasta que llegaron a la oficina del gobernador, inmueble que lo recibió rodeado por vallas metálicas y con seguridad en las puertas.
Estaba amurallado ahí el palacio. En ese lugar, los amigos músicos de los hermanos ahí ya lo esperaban. Interpretaron melodías para recordar que ellos tenían sueños, metas por las que luchar. Eran estudiantes, trabajadores, músicos, a quienes un comando armado probablemente, se supone, presuntamente por equivocación, los desapareció de su propia casa y los asesinó. Y al día de hoy, pues, se recuerda que fueron encontrados. Los cuerpos ya fueron sepultados y la justicia aún no llega.
El sello de José Alberto está en silencio luctuoso, describió una pancarta al pie de la orquesta. El problema es que no se matan entre ellos, el problema no es que anden en malos pasos o que el gobierno federal no hace su trabajo. El problema es que ni en la casa los jóvenes se sienten seguros, por ello salen a las calles a exigir que la autoridad que haga su trabajo o si no, que renuncie.
Hoy marcho porque ni en mi casa estoy seguro, es lo que reclamaron los manifestantes ahí frente al Palacio de Gobierno amurallado.
Muy bien, vamos a presentarle ahora este trabajo de Fátima Aguilar, donde se hace una exigencia de justicia a madres de desaparecidos y estudiantes en esta manifestación que llevaron a cabo ayer miles de universitarios. Se calcula que hubo hasta 10,000 participantes en esta manifestación. Escuchemos la crónica de Fátima Aguilar.
La solidaridad y la exigencia de justicia en un estado donde siempre se sienten inseguras motivaron a las madres de desaparecidos, así como a estudiantes, a acudir a la Marcha por la Paz y la Justicia, convocada desde la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, por el asesinato de los hermanos José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno. Desde la glorieta de las y los desaparecidos, Silvia Sandoval, madre de un joven desaparecido en 2019, aseguró que asistió en un símbolo de solidaridad con la familia de estos hermanos asesinados.
Más que nada la unión con la madre que perdió también 3 de sus hijos. Eso es lo que me motiva también a mí para acompañarla, para que no se sienta sola, para que vea que somos más las que buscamos la justicia, somos más las que estamos aquí para que se nos escuche, para que nuestras voces no sean un eco nada más, sino que llegue a más personas, como se está viendo en este momento.
Dijo que las madres del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos se sintieron también arropadas por la comunidad universitaria y con la esperanza de que el gobierno las escuche, especialmente para resolver la crisis forense que vive Jalisco y las revictimiza a diario. Desde los estudiantes, la sensación de sentirse inseguros en Jalisco y la impunidad que prevalece los movilizó en esta manifestación que convocó a 10,000 personas. Perla, estudiante de la Universidad de Guadalajara, manifestó que también se ven en un constante peligro al salir a la calle. Les indigna que Jalisco esté en un primer lugar a nivel nacional en desapariciones y que el gobierno no dé respuesta.
Es increíble la impotencia que sentimos como estudiantes y como jaliscienses y mexicanos. Es increíble la violencia y la impunidad que vivimos todos los días, con un estado indolente y apático ante todo lo que sucede. Y pues creo que era nuestro deber salir a alzar la voz de los estudiantes y de toda la comunidad.
Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Es la crónica de nuestra compañera Fátima Aguilar en esta manifestación. En tanto, pues, un resumen de los discursos, vamos a compartirlo. Es un boletín de la propia Universidad de Guadalajara que da cuenta que 10,000 gargantas se unieron en un solo clamor. la exigencia de paz. La comunidad de la Universidad de Guadalajara se volcó a las calles de la capital tapatía para exigir la localización con vida de 12.680 personas en Jalisco. Esta es la cifra que mantiene el registro federal sobre personas desaparecidas, lo que coloca a nuestro estado como el primer lugar en desapariciones en todo el país. Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto, este último estudiante de licenciatura en geografía en el CUCH de esta casa de estudios.
En la marcha llamada por la paz y la justicia realizada el día de ayer participaron madres de familias, se recuerda también integrantes de colectivos de familiares, estudiantes, docentes, administrativos, directivos y sociedad en general, la mayoría de todos vestidos de blanco.
Bueno, se prendieron veladoras para recordar a todos los desaparecidos. En esta manifestación participó Guadalupe Aguilar, como ya le dábamos a conocer, vocera de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Dijo, tengo 10 años con el corazón roto y no quiero morirme sin saber qué le pasó a mi hijo. No quiero que ninguna madre sufra lo que nosotras estamos sufriendo, queridas hermanas. Yo antes en casa me sentía en paz, pero desde ayer ya no me siento tranquila ni en mi casa, porque sé que cualquier día pueden venir por mí. Necesitamos medidas radicales para garantizar que no haya un desaparecido más, fue lo que dijo Guadalupe Aguilar. Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, explicó que la marcha es un acto de solidaridad para la familia de los jóvenes González Moreno y además 16 universitarios que siguen desaparecidos. Cada amanecer en este país y en este estado, dijo, implica volver a enterarse de que el horror no ha desaparecido mientras dormíamos. Está ahí en sus formas más crueles, en las desapariciones, en las torturas y en las muertes de aquellos y aquellas conocidos, amigas y amigas, hermanos y hermanas, padres y madres de las diferentes comunidades que componen a este país desgarrado en lo más profundo de su alma por la violencia.
El rector explicó que los universitarios toman una vez más las calles para manifestar el hartazgo ante este escenario de tristeza y desesperanza que invade Jalisco y a México. Dijo, caminamos paso a paso para abrazar a la familia de José Alberto, Ana Karen y Luis Ángel González Moreno, para decirles a ellos y a quienes sufren la pérdida de estos chicos que nos hermanamos en su dolor y que les tendemos la mano en su angustia. Esta marcha es para todas y todos los jóvenes. Esta marcha es porque no podemos normalizar la barbarie.
El rector Ricardo Villanueva recordó además a Marco, Javier y Salomón, estudiantes del CAP que fueron desaparecidos en marzo de 2018, a Maximiliano, estudiante del CUAT, a Francisco, estudiante de la preparatoria de Tonalá, a Vicente, estudiante de Derecho del CUSH y a José Joel, estudiante del CULAGOS. Dijo ayer, caminamos hoy aquí como acto simbólico para también manifestar que no podemos acostumbrarnos a esta catástrofe. Caminamos hoy aquí porque no podemos rendirnos ante la oscuridad y porque no dejaremos que nuestras vidas estén condenadas al dolor.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Francisco Javier Armenta, dijo que la universidad no será cómplice por guardar silencio. Dijo, en esta glorieta de las y los desaparecidos ya no queda ni un hueco, no cabe ni un nombre más. Jalisco vive su peor historia de horror. Hace 5 años, cuando 3 estudiantes de cine fueron privados de su libertad y nunca volvieron a su casa y nos dijeron que fueron disueltos en ácido, creíamos que era el límite. El año pasado, nuestro compañero José Francisco fue el primer estudiante cuyos restos son encontrados en una fosa y lo pudimos identificar por el tatuaje de una manzana. Y hace 1 año pedimos justicia por él aquí. Nos hicieron sentir que la calle era insegura. Pensábamos que nuestra casa era el lugar donde podíamos vivir en paz, pero lo que pasó el año pasado nos demuestra que ni siquiera en nuestra casa podemos vivir seguros y seguras.
Javier Armenta también hizo un pase de lista de los universitarios que han sido víctimas de la violencia, tanto desaparición, por ejemplo, mencionó el caso de Daniela Magaña, una chica estudiante de la preparatoria de Zapotitic, desaparecida desde el año 2000, de 2013, ya tiene varios años desaparecida Daniela Magaña. Y también hablaron los secretarios del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, José de Jesús Becerra. Él dijo que los 3 niveles de gobierno han fallado, y también el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, José de Jesús Palafox Yáñez. Él dijo que la sociedad está desorganizada y mientras que el crimen está organizado y eso se debe terminar. Las autoridades universitarias advirtieron que mientras no haya solución a esta tragedia, los universitarios seguirán saliendo a las calles mientras sea necesario. Es importante remarcar este punto. Ojalá así sea. Ojalá no se quede solamente como ha ocurrido en el pasado, que las autoridades universitarias salen a convocar a manifestarse en contra de la violencia o contra las desapariciones en momentos muy puntuales. De hecho, hay que decir que esta marcha ha sido cuestionada, la marcha del día de ayer, interpretada por algunos de que estaba motivada más por motivos políticos o electorales que realmente por una indignación por el asesinato de un miembro de la comunidad universitaria. Ojalá con las acciones se demuestre que no es así, que no es solo un episodio en la coyuntura electoral, sino que es un compromiso firme de todas las autoridades de toda la comunidad universitaria. Y como ayer hablábamos con Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, creo que la Universidad de Guadalajara podría hacer mucho más. Por ejemplo, cada preparatoria, cada escuela de la Universidad de Guadalajara, me parece que debería tener un comité de seguimiento a las personas desaparecidas, sean de su propia comunidad, porque hay muchos estudiantes de prepa o de licenciatura que tienen un estudiante desaparecido, y creo que deberían arropar a la familia, a los amigos, haciendo más actividades. Y la Universidad de Guadalajara podría hacer mucho más, por ejemplo, brindando servicio social a abogados, a las familias, para que las acompañen, porque muchas familias, al no tener conocimientos mínimos ni contactos, pues las autoridades las van entreteniendo con los rituales burocráticos y no avanzan sus casos, o sencillamente no caminan porque no les dan la información suficiente, de tal modo que, para confirmar lo que ayer se dijo, que las autoridades advirtieron que mientras no haya solución a esta tragedia, los universitarios seguirán saliendo a las calles. Bueno, ojalá se demuestre y se confirmen los hechos y no quede como un evento al calor de esta coyuntura electoral, como han criticado así algunos. Es. De hecho, había una manta que se colocó en la glorieta de los desaparecidos. Hay que recordar que una parte de los universitarios que hacen política formaron el partido Hagamos. Se interpreta que ese partido, digamos, tiene simpatía, tiene filiación con el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara, de tal manera que la manta decía: no hagamos uso partidista, me parece, así, de esta tragedia, y ojalá así sea, de tal manera que los discursos que ayer se pronunciaron, ojalá se confirmen en la realidad.
Pues la Hagamos está descrito obviamente con el color representativo de este partido, la H de la Hagamos. Hay reacciones, hubo reacciones también de parte del gobernador Enrique Alfaro, no directamente, digamos, reacción a la marcha, pero obviamente es una reacción al clamor generalizado de indignación por las desapariciones. Y estas reacciones se dieron en el marco de la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, por cierto, que va a ser presidido, está presidido por el propio gobernador. Este martes, ciudadanas y ciudadanos y el gobernador Enrique Alfaro instalaron el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda para dar continuidad a la agenda de personas desaparecidas en Jalisco.
Enrique Alfaro, quien presidirá el organismo, afirmó que las acciones serán reales, dejando de lado las simulaciones y la inacción discursiva, reafirmando que el gobierno está del lado de las familias afectadas por la desaparición de algunos de sus integrantes y que el enemigo son los grupos delictivos. Dijo: yo también quiero encontrar a las personas que nos faltan. Y hoy estamos arrancando un trabajo que va a requerir perseverancia, que va a requerir un método que nos permita trascender reuniones protocolarias y poder trazar, definir una agenda de trabajo con toda la seriedad que aquí se le va a dar. Hoy que lo instalamos, creo que se marca un momento muy importante en esta lucha tan compleja, donde no estamos aquí para simular o para cuidar estadísticas, estamos para hablar con la verdad, con alto sentido de responsabilidad, dijo Enrique Alfaro.
También el gobernador señaló que el tema de desaparecidos, dijo, es parte medular de la agenda de gobierno y que se abordará con total respeto al dolor de las familias afectadas. Añadió que siempre habrá apertura al diálogo con los ciudadanos y colectivos que se han unido en una lucha común.
Habló también Margarita Sierra, quien es secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. Señaló que ya se tienen avances en el programa del Sistema Estatal de Búsqueda, cuyos objetivos son diseñar, establecer y evaluar las políticas públicas en la materia.
Por su parte, Marta Isela Morales Valdivia, representante del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, ella confió en que a raíz de las acciones del nuevo comité se atienda la problemática con pleno respeto a los derechos de las familias y la reparación del daño.
Además del gobernador, son 11 personas que integran este comité, entre ellos los representantes del Consejo Ciudadano son Ana Carolina Chimiac de CEPAT, Héctor Arturo Soto García y Marta Isela Morales Valdivia, además de varios integrantes del gabinete. La nueva ley de desaparecidos, así como el sistema estatal de búsqueda, se realizó con la colaboración de colectivos y de las familias de personas desaparecidas, justamente.
Y recuerda el boletín que este comité tiene la obligación de emitir criterios y medios de verificación para garantizar que el personal que participa en las búsquedas e investigación reciba la capacitación y, en su caso, certificación necesaria y adecuada para hacer sus labores.
Bueno, al igual que ayer escuchamos los discursos de las autoridades universitarias, que esperamos que sean ciertos y que se concreten con los hechos, igual en este sentido, cuando el gobernador afirma que las acciones van a ser reales y sin simulaciones y que él también quiere encontrar a las personas que nos faltan, bueno, tiene el compromiso de mostrar a las familias que estas palabras, estas declaraciones se van a corresponder con hechos, con realidad, con presupuesto suficiente, con recursos suficientes, con coordinación y no competencia entre las distintas dependencias que están involucradas en este caso. Y sobre todo, lo más importante, demostrando que va a combatir la infiltración del crimen organizado, que va a meter a la cárcel a todos los policías, funcionarios, políticos, autoridades electas que forman parte del crimen organizado, que están en su nómina, que trabajan para ellos, a aquellos policías que cometen desapariciones, a aquellos alcaldes que protegen al cártel que controla la plaza. Es una tarea muy compleja porque no podemos creernos las palabras del gobernador cuando sabemos que parte de del problema de las desapariciones es porque hay una imbricación entre crimen organizado y poder político, y por lo tanto pues el problema no se combate, porque sería investigarse a sí mismo, ¿no? Prácticamente. Y ya en el contexto nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema del asesinato de los hermanos González Moreno y dijo que el gobierno federal colabora en el caso. Esto es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera.
Antes de citarlo, pues también habló, digamos, en el mismo contexto de violencia, ubicó a Jalisco y a Guanajuato y dijo: es muy lamentable todo lo que es violencia, lo reprobamos, no lo deseamos, nos afecta, nos duele, sobre todo por las víctimas y sus familiares. En el caso de los jóvenes de Jalisco, es un hecho muy lamentable, estamos ayudando al gobierno de Jalisco, es donde más elementos de la Guardia Nacional tenemos desplegados, en Jalisco y en Guanajuato, porque son dos estados donde hay mucha violencia, es lo que dijo el presidente esta mañana. Híjole, pues tampoco es un gran argumento decir que es donde hay más elementos de la Guardia Nacional, porque estamos viendo esos resultados altísimos de violencia en los dos estados.
Bueno, y además que tenemos 12 años prácticamente con un reforzamiento de la misma estrategia, la militarización, el supuestamente crecimiento de las Fuerzas Armadas. Y es aquí donde me entra una reflexión, Jesús. De hecho, es un poco lo que comparto en la columna que publico hoy en el diario El Informador, de la simulación. Todo el mundo estamos hartos y estamos hasta la madre, estamos encabronados de esta barbarie que produce episodios como la desaparición y el posterior asesinato de los hermanos González Moreno, que nos tiene indignados porque ni siquiera en tu casa te puedes sentir seguro. Uh-huh. Hasta allí puede llegar la mano o una célula de esta maquinaria de violencia organizada que te puede pues llevar, te puede desaparecer y te puede asesinar en un sentimiento sin que nada pase. Estamos molestos, estamos encabronados ante esta situación, queremos detener esta barbarie, esta situación, pero luego decimos, lo que pasa es que hay un Estado fallido, ojalá mejore el Estado, pero si uno revisa lo que ha hecho el Estado mexicano en los pasados 13 años, se confirma que han desplegado infinidad de recursos humanos, materiales, en armamentos, en tecnología, en leyes incluso. Es decir, todos los recursos del Estado se han puesto a disposición supuestamente de esta estrategia de acabar contra el crimen organizado. ¿Y cuál es el resultado? Es decir, si México tuviera una guerra con otro país, por ponerlo en otros términos, se vería claramente si va funcionando o no, si vamos ganando esa guerra o si vamos perdiendo. ¿Cuál sería el resultado que tenemos en estos años de la supuesta guerra contra el crimen organizado? Bueno, que el Estado mexicano no solo no ha ganado esa guerra contra los malos, por ponerlos en esa narrativa que suelen utilizar los políticos, sino que el crimen organizado está fortalecido, es más grande, hay más gente trabajando para ellos, son más poderosos económica y militarmente, tienen mejor armamento y casi con seguro podríamos afirmar que ha infiltrado más órdenes de gobierno, más políticos, está financiando más campañas políticas, ha enriquecido a más políticos, sin dudar de que en algunos casos muchos gobernantes colaboran con el crimen organizado por las amenazas. No, eso no lo dejo de lado porque también es una realidad. Pero lo cierto es que no vamos ganando esa batalla, de tal manera que si uno hiciera una evaluación de las estrategias que ha utilizado el Estado mexicano, se concluye que han sido al menos perderían por ser incompetentes. De otro lado, yo puedo pensar que no es incompetencia, sino que más bien es parte de este entramado de colaboración que tiene el Estado, partes del aparato público con el crimen organizado, del que se benefician mutuamente. ¿Por qué razón? Porque los grandes negocios que hace el crimen organizado, estos negocios del capitalismo ilegal, como es los tráficos ilegales de drogas, de armas y de personas, dejan una gigantesca cantidad de flujos financieros que no solamente enriquecen a quienes forman parte del crimen organizado, sino que además entran en los circuitos de la economía legal con el blanqueo de capitales y además financian campañas políticas, financian partidos, enriquecen bolsillos de políticos y, por lo tanto, podemos decir que también los grandes recursos que genera el crimen organizado sirven a la política profesional de distintos modos y por eso no se combate el crimen organizado, porque también se sirven de ellos. Esa es la realidad que tenemos en el país, de tal manera que todos estos discursos de que ahora sí vamos a combatirlos, hacerlos, pues no se corresponde con la realidad, porque además ni siquiera se ha legalizado de manera como se exigía la marihuana, que se considera la droga más blanda, y mucho menos se ha avanzado de manera firme en legalizar todas las drogas para tratar de a ver si así se puede disminuir el poder del crimen organizado, de tal manera que todo queda en eso, en meros discursos, ¿no?
Hasta de este hecho, momento. Sí, señalas, Rubén, lo vamos a compartir en la columna, que el Estado no es que esté fallando, sí está funcionando justamente, pero funciona es para los que se benefician de este sistema y de esta espiral de violencia organizada, justamente en todas las diferentes gamas de negocios legales o ilegales. Hay que recordar cómo es posible que en todos estos años de la guerra del narco, 12, 13, 15 años, se han diversificado de una manera brutal, como una transnacional, como nunca, los negocios de los carteles. Hay toda gente que piensa que el negocio es sembrar marihuana o amapolas. No, hombre, ¿no? Lo hemos comentado, todas las aristas que hay, desde blanqueos de capitales, trata de personas, tráfico de órganos, trabajo forzado, es una amplitud de negocios legales y ilegales que nutren.
La logística, yo creo que visto en términos más allá de los términos morales de la legalidad o no de los negocios y de lo que implica en términos de violencia, en realidad en términos económicos son organizaciones más parecidas a multinacionales organizadas de una manera muy eficaz. ¿De qué otro modo puede entenderse que el Cártel Jalisco Nueva Generación en apenas 10 años se haya expandido por todo el territorio nacional, ya lo quisiera Farmacias Guadalajara, y de otro lado que uh-huh. tenga sucursales, por decirlo de algún modo, en varias partes del mundo? Nada más imaginar la logística que esto implica en términos de distribución, de entrega y transporte de las mismas mercancías con las que intentan acaparar dinero. Bueno, esto implica que más bien, del lado contrario a lo que lo quiere ver el gobierno mexicano, son empresas exitosas. Eso. Poniéndole en esta lógica, digamos, estrictamente mercantil, de tal manera que pues todo este discurso de que lo estamos combatiendo pues no se confirma con los datos, con la realidad que tenemos en esta situación.
Y en esa perspectiva más global, Rubén, hay un problema grave obviamente con el Estado mexicano, pero son todos los estados o las figuras, porque esa protección también la reciben esas transnacionales del crimen organizado en otras latitudes, en otros mercados, y es pues lo que ha permitido también mantener la guerra contra el narco, supuestamente, que lleva Estados Unidos desde hace décadas siendo un fracaso.
Vamos a cerrar este primer bloque, bueno, primero compartiéndole una nota de que al menos fueron 15 cámaras de videovigilancia las que pudieron haber registrado el movimiento del comando que secuestró, que desapareció y privó ilegalmente de la libertad a los hermanos González Moreno desde San Andrés hasta el lugar donde lamentablemente fueron dejados ya los cuerpos sin vida, allá muy cerca del poblado de San Cristóbal de la Barranca, de tal manera que otra vez se pregunta, bueno, ¿qué demonios hacen estas cámaras de videovigilancia? Pero lamentablemente esta epidemia de desapariciones no solamente afecta a la zona metropolitana de Guadalajara, sino a otros puntos del estado. Lagos de Moreno es otro de los municipios muy afectados por este fenómeno de las desapariciones, y ahí también hubo manifestaciones de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Es una nota de nuestra compañera Nancy Ángel de Radio Universidad allá en Lagos de Moreno. Les dejamos esta nota y nos vamos al corte y regresamos con más información.
Lo que debiera ser un festejo por el Día de las Madres se ha vuelto un día de lucha simbólica para visibilizar a las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas. En una manifestación pacífica en Plaza Cuarto Bicentenario, zona centro de Lagos Moreno, aproximadamente 40 personas, en su mayoría madres, se dieron lugar para exigir la búsqueda de hijos e hijas. Con pancartas, fotografías, fichas de búsqueda y mensajes, madres se reunieron en esta plaza para alzar la voz y exigir el regreso con vida de sus seres queridos, pues mencionan, no hay feliz día de las madres cuando la familia no está completa, cuando les falta un abrazo de un hijo o hija que no está. Al grito de hijo, ¿dónde estás? Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. En Lagos las personas no desaparecen, las desaparecen. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y en Lagos Unidos por los Desaparecidos, invitaron a la ciudadanía a solidarizarse con esta lucha. La madre de Mauricio, joven desaparecido en Lagos de Moreno, a nombre de todas las madres presentes y de las familias que buscan a su hija o hijo, realizó la lectura de un pronunciamiento donde exigen respuestas y justicia por parte de los tres niveles de gobierno. Mencionan que el Día de las Madres debería ser especial, sin embargo, para muchas madres laguenses ha dejado de serlo. Define que tanto en Jalisco como en México no es un día de fiesta, es un día de protesta por las más de 34,000 personas desaparecidas, 300,000 personas asesinadas, más de 4,000 fosas clandestinas y más de 39,000 cuerpos en SEMEFO esperando ser identificados, menciona.
Y nosotros no festejamos, estamos tristes porque nos falta un familiar, no es lo mismo ya, nos falta alguien en la familia y como nos faltan nuestros hijos o hermanos, vamos a seguir luchando por ellos. Porque si supieran el dolor que pasa uno, es estar uno muerto en vida y pues que nos den nuestro apoyo, que nos digan, se lo llevaron porque andaba en esto, el otro no.
Señala que detrás de estas ausencias existen corazones rotos y madres con los brazos vacíos. Posterior a este pronunciamiento, salieron a marchar por las principales calles de la zona centro de Lagos de Moreno, manifestación que fue encabezada por una camioneta estilo combi donde colocaron fichas de búsqueda y pancartas. En este contingente de madres, la señora Ana Beatriz Amezquita, quien busca a su hijo Edwin Guillermo Contreras, desaparecido desde el 3 de julio, menciona que este día no es para festejarlo.
Hoy queremos dar sentido a la tragedia que están cifradas. Significan recordar que no son números, que se trata de personas, que son hijos.
Esta marcha pacífica se disolvió en el mismo punto de inicio y madres mencionan esperan pronto puedan volver a ver a sus hijos e hijas. En Lagos de Moreno, señal informativa, Nancy Ángel.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir con nosotros y bueno, todavía es tiempo de que, si así lo decide, establezca contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Carmen Chinas, doctora y profesora de la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Departamento de Sociología y miembro del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Esto es porque el día de ayer ella, junto con el doctor jefe del Departamento de Sociología, Jorge Ramírez, y una investigadora de este mismo departamento, presentaron pues un avance de un estudio en desarrollo acerca de las dinámicas de la violencia que afectan justamente a Jalisco. Y algunas cifras bastante, bastante escalofriantes de cómo incluso hay más masacres aquí que en Estados Unidos, aquí en Jalisco en particular. Doctora Carmen Chinas, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias.
Al contrario, Carmen Chinas, agradecidos de que compartas pues este análisis con nosotros. Nos haces un resumen de es un estudio evidentemente mucho más largo, pero ayer en la conferencia de prensa intentaron resumirlo. ¿Nos compartes los principales hallazgos de su análisis?
Sí, por parte del Comité de Análisis en materia de personas desaparecidas, pues hemos seguido desde su instalación el grave problema de la desaparición de personas en el estado de Jalisco y sobre todo en dos aspectos, la cantidad de personas y las fosas clandestinas. Pero con este trabajo que justo iniciaba el doctor Jorge Ramírez Plasencia y Carolina Ojeda Aldrete del Departamento de Sociología, se agrega un componente más para evidenciar la violencia, que es el tema de las masacres, es decir, cuando se comete un asesinato a más de tres personas. Y en este cruce de datos, en donde se está mostrando personas desaparecidas, fosas clandestinas, homicidios dolosos y masacres, destaca que la región en donde se encuentra Jalisco, junto con Colima, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, reúne, así a grosso modo, casi el 50% de esos terribles acontecimientos que se presentan a nivel nacional. Es decir, estos estados concentran prácticamente la mitad en el tema de masacres, fugas clandestinas, personas desaparecidas y homicidios dolosos. Y uno de los elementos que se plantearon, como tú señalabas, pues es que se está intentando hacer un comparativo, y el que se presentó ayer es con relación a Estados Unidos, y destaca pues de forma muy alarmante que particularmente aquí en Jalisco hay más víctimas de masacre que en todo el país de Estados Unidos. Se revisó el año 2018, 2019 y 2020. Y aún así, siempre tenemos más que en toda la nación.
Me detengo en esto, doctora Carmen Chinas. Es motivo frecuente de grandes noticias, incluso interrupción de la transmisión de normales cuando dicen hay una masacre en Estados Unidos en una escuela por motivos de odio, por lo que sea. Y nos llama mucho la atención y pensamos que en Estados Unidos algo ocurre con este tipo de violencia. Lo que nos dicen en este estudio, que solamente en Jalisco se ocurren más masacres que en todo Estados Unidos.
O sea, por la cantidad de víctimas.
Ajá.
Sí, la cantidad de víctimas, hay más víctimas de masacre en Jalisco que en todo Estados Unidos. Lo que pasa es que hay algo componente, como bien señalas, tiene que ver más con un acceso casi libre al uso de armas por cualquier persona, y que también es una forma de expresar muy violenta alguna clase de inconformidad o de odio, de racismo, xenofobia. Y acá estamos hablando de crimen organizado, y también se destacaba que no tenemos los elementos completamente, porque cuando se recuperan cuerpos de fosas clandestinas, la principal preocupación forense es darles identidad, más que establecer las condiciones o circunstancias del fallecimiento. Y puede ser que de esos cuerpos haya varios que sucedieron en un mismo hecho, pero así no es. Tenemos esa información.
Se considera una masacre cuando en un solo evento son asesinados más de 3 personas, ¿verdad?
Así es.
Y,
exactamente.
Y bien mencionabas, doctora Carmen Chinas, que en Estados Unidos una explicación es posible, es el acceso prácticamente generalizado a las armas. Pero aquí, aunque no se vendan de manera legal, también ocurre lo mismo, un acceso generalizado a las armas que vienen de manera ilegal también en su mayoría de Estados Unidos.
Sí, recordemos que precisamente Estados Unidos es un país donde el negocio de las armas es algo muy lucrativo, y bueno, siguiendo experiencias de otros países en conflicto armado, no han tenido como este pudor, digamos, de limitar la venta. Le venden por igual, o le han vendido por igual a uno y otro actor del conflicto armado, mientras sea un negocio que pueda representarles un interés. Por el contrario, en el caso de otros países, por ejemplo, esta investigación que se abrió en Alemania respecto a que armas utilizadas en el ataque a los normalistas de Ayotzinapa tenían procedencia ilícita de Alemania, se ha dado con la empresa responsable y está en proceso de ser sancionada. O sea, si hay un seguimiento sobre cómo es que armas de una empresa alemana terminaron siendo utilizadas para masacrar a los normalistas en el 2014. Pero aquí en México no hay un seguimiento. O sea, no, si con trabajo se abren investigaciones para determinar quiénes son los autores materiales o intelectuales, mucho menos va a haber para la procedencia de las armas que se utilizaron, aunque sí tenemos antecedentes como esta famosa operación que permitió el acceso de armas pues casi masivo en condiciones ilícitas, y en la cual se surgió el crimen organizado en gran parte.
El programa Rápido y Furioso. Exacto. Le saluda Jesús Estrada, doctora Carmen Chinas. Muchísimas gracias por toda esta información. Buenas tardes. Doctora, quería preguntarle también, hay una parte, me parece, en el estudio donde señalan que las masacres en este estudio no solo, digamos, son intencionadas, sino que muchas veces, o algunas veces, son al azar, pero con la intención justamente en el marco de la guerra que tenemos de alterar o como se dice, calentar la plaza del rival.
Y ese dato también es muy preocupante en el sentido de que en el discurso público por lo general se ha acostumbrado a que si una persona es víctima en este contexto se le culpabiliza, se le criminaliza o se le señala de que es responsable de estar vinculada con la delincuencia. Y en ese sentido pareciera, digo entre comillas todo esto, como que quienes no estamos ahí pues nos encontramos a salvo. Pero la verdad es que no es así. El hecho de que personas inocentes sean tomadas para marcar territorio, para crear un acto de violencia, es algo que se viene replicando. Y bueno, por lo menos aquí en Jalisco tenemos esto que pasó ya hace tiempo de los cuerpos encontrados debajo de los arcos del Milenio, que se supo que no eran personas vinculadas al crimen organizado, sino trabajadores que fueron llevados y asesinados en ese lugar, muy posiblemente el caso de Tonalá, en donde eran trabajadores de la construcción, que solo lo hacen pues para mostrar alguna forma de poder o de control o de dominio del territorio, y eso pues nos pone a todas y todos en estado de vulnerabilidad frente a esa violencia criminal.
Doctora Carmen China, puesto en perspectivas, la violencia que ocurre en Jalisco está alcanzando niveles inusitados. Ya no se trata, hacen alguna alusión a esto en este avance de investigación, de que no se trata la simple guerra ya entre bandas criminales. Estamos ante otro fenómeno mucho más grande. ¿De qué estamos hablando? ¿Una guerra informal? ¿Una guerra, digamos, como dicen algunos especialistas, no convencional, pero finalmente de una guerra?
Sí, es que se hace o se equipara, digamos, a países en donde existen conflicto armado, y bueno, en México teóricamente no está pasando eso. O sea, aquí estamos ante un gobierno democrático, por un proceso pacífico de construcción de las autoridades del Estado, pero en la vida práctica los poderes fácticos, como en este caso el crimen organizado, se han impuesto de tal forma que compite, ¿no?, con los poderes establecidos, y eso sitúa muy semejante a un contexto de guerra. Ahora no tengo los datos presentes, pero bueno, en otros estudios se han abordado también, por ejemplo, los índices de violencia en contra de los menores, que se asemejan a países que han estado en conflicto, incluso por momentos superarlos, lo superan, y bueno, ese es otro elemento también, o el índice de letalidad que nos aborda aquí, pero que tiene que ver con cuántas bajas de civiles hay en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas siempre tenían un índice de letalidad que superaba al de los países en conflicto. O sea, no capturaban heridos, sino eran asesinados todos en los enfrentamientos, y las bajas de la policía o de los agentes de seguridad eran una frente a 14, una frente a 18. Este es otro elemento también que a lo mejor no aparece aquí, pero que nos sitúa en estos contextos que se parecen mucho a los países en conflicto armado.
Y bueno, varias veces hemos recordado que ya México tiene más desaparecidos que cualquier dictadura latinoamericana impuesta justamente bajo un golpe de Estado, y que Jalisco solamente tiene 4 veces más desaparecidos que los que dejó la dictadura de Augusto Pinochet, lo cual nos da una dimensión del tamaño y de la magnitud del problema que estamos enfrentando, ¿no?
Y que es muy particular para América Latina, porque nadie está enfrentando una situación como esta. Suele equipararse al caso colombiano, pero bueno, hay mucha distancia en el sentido de que ahí fueron prácticamente 50 años en conflicto armado interno con diferentes actores, y además había como actores muy, muy bien identificados, que no tenían que ver necesariamente con el crimen, sino con levantamientos de carácter social que adquirieron pues la vía de guerrilla o de uso de las armas para intentar transformar el estado de cosas, y de ahí pues que es posible un proceso de negociación de paz. En nuestro caso no es posible negociar la paz con quienes cometen delitos de alto impacto. Incluso en Colombia el tema del perdón del que tanto se habla no tiene que ver con los procesos judiciales. Los procesos judiciales siguen y de sanción a los culpables. El perdón es más una actitud de la víctima en el sentido de pues, dar un paso adelante o de la resiliencia y poder avanzar. Pero el proceso judicial sigue con perdón o sin perdón de la víctima. Esto no impacta, digamos, el poder sancionar a alguien que han cometido un delito de alto impacto. Pero bueno, eso a veces se malentiende desde el exterior.
Doctora Carmen Chinas, y justo en ese sentido, ¿por qué, digamos, si es claro o parece que es muy claro que hemos estado en guerra desde hace muchos años, al menos desde el año 2006, porque hay como esta negativa de parte de las autoridades o de muchos analistas incluso a abordarlo o a reconocerlo? ¿Qué es lo que implicaría un reconocimiento de que estamos en un conflicto armado interno, que podría, no sé si usted nos dice que ese sería el término, o que estamos en una guerra? ¿Qué implicaría reconocerlo?
Pues antes pienso que es una cuestión de política. Yo he tenido contacto con otras colegas que están trabajando en el mismo tema de desapariciones en Guanajuato y iniciaba el proceso ya para legislar las mismas leyes que acá, la de declaración de ausencia, la ley general, y tuvieron reunión con el fiscal y les dijo, no, aquí no tenemos ningún problema en Guanajuato, esos problemas son de Jalisco, o sea, nos los están como heredando, pasando, aquí no hay problemas, eso ustedes están como trayendo un problema que no existe. Entonces, si aquí a nivel local escuchamos que vamos a la baja en los índices de delito y ninguna autoridad es capaz de reconocer la dimensión de la problemática, mucho menos pensar en soluciones.
Y ni reconocen que hay desplazados, por ejemplo, también, perdón, doctora.
Que es algo que tampoco se plantea. Bueno, que a los desplazamientos, que pueden ser masivos o pueden ser personales, alguien que es amenazado en su familia o en su integridad, se tiene que ir a otro lugar para ponerse a salvo porque no hay manera de que se le garantice. Entonces, esos desplazamientos están siendo también algo cada vez más frecuente, o lo han sido ya, sin que sean visibles. Sí hay como muchos elementos que deberían llamar la atención y alertar, más allá de las cuestiones políticas o de quién es el candidato en turno. Ayer platicábamos al margen de la conferencia que quizá también un punto central es, bueno, estamos en proceso electoral, en el nivel que les corresponde a cada uno de candidatos y candidatas, ¿a qué compromisos pueden llegar respecto a este tema que es de urgente solución? Sabemos que van a diferentes cargos y el área de atención obviamente es distinta de acuerdo a su función, pero también pueden establecerse compromisos para, al margen de colores y siglos y partidos, empezar a trabajar en áreas de, pues, de la prevención y de la seguridad, porque estamos de verdad en niveles que en cualquier otra latitud del mundo ya se hubiera alertado sobre la gravedad, pero aquí, bueno, ya son como una nota por ahí en la prensa y de repente como sociedad apenas la miramos.
Sí. Doctora Carmen Chinas, desde pues esta perspectiva liberal, muchos interpretan como que estamos ante una situación de Estado fallido, pero justo por lo que acabas de comentar, lo que vemos es una más algo parecido a un narcoestado, no sé cómo, si ese concepto sea útil para pensar la situación que estamos viviendo, para analizarla de una manera más compleja, porque la idea de Estado fallido es una idea de que, digamos, el crimen organizado sencillamente venció a un Estado que sí quería combatirlo, pero lo que vemos en el caso mexicano es que muchas veces no es que el Estado o las fuerzas estatales quieran combatir al crimen organizado, sino que están imbricados.
Es que en ese aspecto, instancias como Naciones Unidas ya han dado una pauta, pero que no se implementa. El crimen organizado es un negocio lucrativo transnacional, donde hay fuertes intereses económicos y la principal forma de afectar es en el recurso, en el dinero, en embargar, en quitar bienes. Ese es como el punto más fuerte y pues quizá no se atrevan a dar ese paso. O sea, el combate, digamos, con la inteligencia policial, con las acciones para capturar a quienes son los cabecillas, bueno, eso también es parte, pero la afectación económica es algo que casi nunca se toca. ¿A dónde va todo ese gran negocio lucrativo que tiene sostenida una economía y que también pues hace muy difícil que se atienda de fondo la resolución del problema por los intereses que suelen despertarse? Entonces, estamos como ante una gran empresa transnacional ilícita que impone su voluntad a actores de gobierno en todos los niveles. Y pues a veces los municipios, que es la instancia como de organización básica del país, no tienen campo de acción frente a las amenazas y la violencia que se ejerce en contra de la actividad pública.
Doctora Carmen Chinas, antes, una última pregunta, es solo para reiterar a los escuchas la dimensión de la información del estudio. ¿Hay más víctimas de masacres solo en Jalisco que en la totalidad de Estados Unidos, un país caracterizado por masacres públicas? Pero entonces, si lo vemos a esto a la dimensión nacional de todo México, para compararlo con Estados Unidos, sería pero infinitamente mayor la cantidad de víctimas de masacres en México.
Así es, solo se tomó como referencia Jalisco para hacer este contraste que es el más fuerte, pero bueno, en su conjunto se está revisando Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Por ejemplo, Guanajuato en el año 2020, que es atípico por la pandemia, ahí hubo más víctimas de masacres en ese año en particular, pero en Jalisco hubo más hallazgos de fosas clandestinas y casi el doble de personas desaparecidas que en Guanajuato. Pero bueno, en su conjunto esta región es la que está presentando esta problemática de los llamados delitos de alto impacto, y eso debiera alertar a las autoridades locales y federal a ver que algo está pasando ahí y tomar las acciones y medidas necesarias para que no se siga replicando esta escalada de violencia.
Muchísimas gracias, doctora Carmen Chinas, por aceptar conversar con nosotros y presentarnos este estudio que se está llevando a cabo por este Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos en materia de desaparición de personas. Gracias por compartirnos el análisis. Muy amable. Buenas tardes, la doctora Carmen Chinas de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Sociología en particular, con ese estudio tan interesante. Bueno, vamos a más información. Brevemente, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó ayer que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza está a revisión de la Suprema Corte por inhibir la defensa de los derechos humanos. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un amparo promovido por esta Comisión de Derechos Humanos contra la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que restringe desproporcionadamente los derechos a la manifestación, protesta e inhibe la defensa de derechos humanos.
Es importantísimo. Señala que el contexto de represión de la protesta social en la región resalta el riesgo que supone para los derechos humanos en todas las personas y particularmente las de aquellas que defienden derechos humanos, el uso de la fuerza por parte de militares sin una regulación clara y acorde a los estándares internacionales.
Pues es importante este avance. Vamos a ver qué resuelve la Corte. Y ya para antes de despedirnos en otros temas, vamos a compartirle una nota, un resumen de un libro que recién publica el periodista Jesús Esquivel, que aparece en el portal del Polemon, llamado Polemon, y en este nos cuenta que la devastación ambiental y muerte, la herencia, es la herencia que dejan las mineras en México. El resumen dice que de 290 mineras que existen en el país, 211 son de origen canadiense y abarcan ya más de 22 millones de hectáreas, que en su conjunto tienen las extensiones de estados como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Aguascalientes, incluso la Ciudad de México. Cuentan con más de 25,178 títulos de concesión y generan una utilidad de 200 mil millones de dólares anuales. Pero nada de eso se ve reflejado en las condiciones de vida de la ciudad mexicana, que en cambio sí sufre los estragos de la explotación desbordada. Esa es la historia que plantea el periodista Jesús Lemus en su nuevo libro México a cielo abierto, publicado por la editorial Grijalbo y Penguin Random House. Corrijo, había dicho Jesús Esquivel es corresponsal de la revista Proceso en Washington. Ese es más bien el periodista José de Jesús Lemus, con quien por cierto hemos hablado en algunas veces que había visitado la Feria Internacional del Libro.
Que bueno, también él habla de una ocupación colonial a partir de todos estos proyectos mineros y también pues de los impactos que causan en la salud, cáncer, enfermedades respiratorias, pulmonares y la generación, digamos, de padecimientos auditivos, entre otros daños.
Bueno, vamos a compartirle esta nota por demás interesante y también en temas de devastación ambiental. Levanta suspicacia los incendios en el Bosque de la Primavera. Lo que se ha quemado este año en el Bosque de la Primavera es el triple de áreas incendiadas que lo que se quemó en el 2019. Incendios que, por cierto, levantan suspicacias por sus extensiones afectadas. Esto señaló la ecologista y académica de la Universidad de Guadalajara, Natalia Osorio, que también encabeza el grupo Por Amor a los Bosques de Jalisco. Señala que la teoría del rayo como causante del último incendio es poco creíble y exige al gobierno de Jalisco que se expropie la primavera para que sea pública y que no se den nunca a algún particular declaraciones que recoge Notisistema.
Y también, bueno, habla también que es una ridiculez los programas de reforestación del bosque. Dice, mejor deberían estar evitando estos incendios, mejor deberían estar cumpliendo la ley que prohíbe construir en zonas incendiadas, mejor deberían estar regando los árboles que ya plantaron.
Bueno, y los colectivos de la diversidad sexual, los en concreto quienes organizan la marcha anual del orgullo de la comunidad lésbico-gay, dicen que este año, debido a que los gobiernos no han creado las legislaciones necesarias para garantizar el Estado de Derecho de la población lésbica y de la diversidad sexual, y por el incremento desmedido de la violencia y la discriminación hacia dicha población, las familias de personas de esta comunidad desaparecida serán quienes encabecen y quienes corten el listón de la marcha que se va a celebrar el 12 de junio.
Qué bueno, van a pedir ahí atención para las familias de las personas desaparecidas, armonización en tema de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley que prohíba las terapias de conversión. Hay que recordar que eso está ya relacionado con desapariciones también. También tipificación del delito de crimen de odio.
Bueno, y solo ya se les compartimos en redes sociales una protesta de varias mujeres y entre otras 9 víctimas directas de los abusos cometidos por el que se hacía pasar por psicoanalista Gabriel Vallejo Cerón, profesor de la Universidad de Guadalajara, acusado de abusos sexuales y violación, fueron a la fiscalía y exigieron atención a estas denuncias que están presentando. Nos vamos, llegamos al fin de Cosa Pública de este miércoles. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio UDG. y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe en otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo. Buena tarde y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.